Bueno, pues entramos ya en otras cuestiones del día y en este caso pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, que es Lidia Milivia. Ella es la viceconsejera de Políticas Sociales. ¿Qué tal?
Egunon. Egunon, muy bien.
Bueno, porque además tenemos muchos asuntos. Ayer fue el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, pero es que el otro día se presentaba la nueva estrategia vasca contra la exclusión residencial grave. Hay ciudadanos y ciudadanas vascas que tienen problemas, muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, para tener un cobijo, un hogar. Uh-huh.
Efectivamente, es una realidad que está en nuestras calles, que todas y todos lo podemos percibir, ¿no? Hay personas sin hogar que no tienen un cobijo, como tú bien decías, y bueno, muchas de ellas, la mayoría, utilizan recursos públicos pues para llevar adelante su día a día, pero otras, por circunstancias varias, prefieren dormir en la calle y están ahí, ¿no?, sin utilizar esos recursos públicos. Es una realidad que va en aumento también y tenemos los datos. Afortunadamente llevamos haciendo series de, hacemos recuentos todos cada 2 años y desde hace muchos años, con lo cual, tenemos una serie histórica ya de la realidad del sinhogarismo en Euskadi. Y los datos son los que son y la realidad es que va aumentando.
Bueno, hablamos de casi 2.000 personas, ¿no?, que tenemos en Euskadi, precisamente, ¿no?
Efectivamente, en recursos del Sistema Vasco de Servicios Sociales, de alojamiento y demás, estarían 1.991 personas. Bueno, y en lo que es en calle, el día del recuento se contaron 658 personas, ¿no? Esto en comparación con el 2018, porque preferimos referirlo al 2018 que al 2020, porque el 2020, cuando se hizo el recuento, era época de pandemia y todos los datos son diferentes, porque en aquel momento estábamos confinados y efectivamente las personas sin hogar tenían que estar confinadas también y estaban metidas en diferentes dispositivos. Bueno, pues en comparación con el 2018, como decía, pues sí hay un incremento. En el 2018 estábamos hablando de 430 personas en calle y 1.600 en recursos.
Bueno, son cifras relevantes, eso está claro también, ¿no? Teniendo en cuenta además que el acceso a la vivienda en Euskadi es un derecho subjetivo, sí, ¿no?, en estos momentos.
Sí.
Lo que pasa es que, muchas veces no se puede dar ese recurso a todo el mundo.
Sí, y esa es la realidad y ese es el enfoque que nosotros le hemos dado a la nueva estrategia, ¿no?, a la segunda estrategia de exclusión residencial grave. Porque lo que tienen en común todas estas personas es la falta de un lugar donde vivir, de una vivienda, ¿no? Y queremos poner el foco ahí. Por eso también, interpelamos, colaboramos, nos coordinamos con el Departamento de Vivienda, ¿no?, con la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, porque es imprescindible también, sabiendo perfectamente las dificultades que hay en Euskadi para conseguir una vivienda digna y a un precio asequible, sabiendo todas esas dificultades, también este colectivo es un colectivo al que nosotros enfocamos como un colectivo que tiene derechos, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a garantía de ingresos, derecho al empleo, derecho a los servicios sociales, ¿no? Y como tal, pues también tenemos que, hacer que esos derechos sean una realidad.
¿Cuál es el perfil en esa radiografía que tiene el Gobierno Vasco de este colectivo?
Bueno, el perfil también va variando, ¿no? El 78% de las personas en exclusión residencial grave son personas migrantes. Y eso cada vez es más acuciante, ¿no?, ese perfil. También de las personas en calle, un tercio son jóvenes migrantes, sin red de apoyo, ni familiar, ni demás, ¿no? Ese también es un perfil que está repuntando y al que, si me dejas un minuto, luego me haré referencia también, ¿no? Por ejemplo, el caso de mujeres en calle, de cada 10 personas, una mujer está en calle, ¿no? son mucho menos las mujeres que están en calle, pero también hay que decir que las dificultades que tienen estas mujeres, los peligros de agresiones físicas, de inseguridad y demás, son muy importantes. Y también queremos, y así lo hemos establecido en la estrategia, que sea un perfil a cuidar y a tratar especialmente, ¿no? Porque las necesidades de mujeres en calle, pues a veces son diferentes e incluso más graves que el de hombres, ¿no? Eso en cuanto a mujeres. Y en cuanto a los jóvenes migrantes, bueno, es una realidad, sabemos, en nuestras calles vemos que llegan, ¿no? Bueno, con diferentes recorridos. En estos días estamos escuchando que Canarias está pues casi colapsado de gente que está llegando en pateras. Bueno, la realidad es, que eso suele ser un tránsito. Están en Canarias, luego en aviones entran en la península, pasan por los diferentes sistemas de acogida. Muchos de ellos terminan en nuestras calles, ¿no? Muchos de ellos con intención de seguir hacia Europa y, bueno, pues eso, el tránsito que nosotros llamamos, y para eso pues ellos necesitan una serie de recursos, pero son muy, muy suaves de atención 2 días y siguen para arriba, ¿no? Pero otros muchos llegan con intención de quedarse en Euskadi. Y algunos de ellos con incluso estudios, ¿no? En el perfilado que hemos hecho, pues la mitad de las personas en calle tienen estudios medios o superiores, ¿no? Bueno, pues vemos que con poco apoyo esos jóvenes pueden salir adelante. Muchos de ellos son personas que están durmiendo en calle y luego a la mañana se van a estudiar y quieren sacar sus certificados de profesionalidad.
Eso es algo, Lidia, que la gente muchas veces no se hace la idea, ¿no?, de cómo es esa situación, porque lo hemos visto en algunas ocasiones, incluso con Centro de Formación Ocharcoaga, etcétera, ¿no?, donde hay chavales que están durmiendo en la calle, pero es literal, y que luego van a clase.
Sí.
No, para que no denostar los colectivos sin más, ¿no? No extender la sombra de la sospecha sobre todo el mundo.
Efectivamente. Hay muchos, yo creo que la gran mayoría de los que viene con un afán de progresar, de poder ayudar a sus familias económicamente, de poder hacer ellos una vida autónoma, independiente. Esa es la inquietud de la mayoría de ellos. ¿Qué ocurre? Que el camino es muy largo y muy duro. Y lo que tenemos que preservar es que esa gente siga manteniendo esa ilusión y esas ganas de avanzar en la vida, ¿no? Porque la calle es dura y si entras en un círculo de calle, pues es probable que termines en ámbitos pues que luego la recuperación es mucho más difícil, ¿no? De delincuencia, de drogas y demás.
Dentro de esos jóvenes, por ejemplo, extranjeros, ¿algunos han pasado ya por recursos cuando eran menores y luego se han quedado desprotegidos, desprovistos de esos recursos?
Sí, eso también es una realidad, y también como sociedad tenemos que hacer una reflexión en este sentido, ¿no? Estos menores de edad que están en recursos de desprotección, cuya competencia es de las diputaciones forales, en las que hay muchos recursos puestos a su disposición para que, bueno, en su minoría de edad vayan, bueno, pues teniendo habilidades, formación y demás, ¿no? Llega la mayoría de edad y si no hay recursos para poder abordar y para poder cuidar de y seguir en esa formación, pues algunos se quedan en calle. Con lo que supone de fracaso, ¿no? Porque se ha invertido mucho en esas personas. Esas personas tienen que tener un futuro, ¿no? Y como decía, la calle es muy dura y si no ven esperanza, pues es muy fácil caer en las redes de drogas o de delincuencia.
Sí, llama la atención porque viendo yo las cifras y la cantidad de acciones que el gobierno planteaba, bueno, que dentro de los análisis se hablaba de que un 20% incluso hace pequeños trabajos, ¿no?, para poder sobrevivir. O sea, que no son colectivos que quieren estar marginados, sino todo lo contrario, quieren salir de allí, ¿no?
Sí, sí. El 20% tiene ingresos pues por diferentes actividades que puedan llevar. El 25% cobran la RGI. No. Hay de todo, ¿no? Pero muchos de muchas de estas personas pues tienen su empadronamiento social en muchos casos, tienen su empadronamiento, tienen derecho a recursos y en el 25%, como decía, pues tienen derecho a la renta de garantía de ingresos. Con lo cual, bueno, pues eso les da para, bueno, dentro de sus dificultades, para poder afrontar el día a día con otra perspectiva.
Sí, lo que estoy, pero también es verdad que muchas veces esta gente puede llegar a cronificarse en la situación, ¿no?
Sí, sí. Ahí hay un 18% de personas en calle con enfermedad mental. Y eso, pues son realidades muy duras. Y que el día a día te lleva a si la enfermedad mental es una, bueno, es una realidad en nuestra sociedad, en todos los ámbitos y en todos los sectores, en calle con esa dureza en el día a día, pues qué decir, ¿no? El 18% tiene algún problema de enfermedad mental. El 77% tiene la tarjeta de Osakidetza, con lo cual, bueno, pues el 77% puede ir a un ambulatorio y poder ser tratado, ¿no?, de la dolencia que pueda tener. Y seguramente el resto, hasta el 77%, no tienen porque son recién llegados, ¿no? En la medida en que llevan un tiempo aquí, pues van también teniendo más información y el abanico de recursos a los que pueden optar.
Bueno, lo cierto es que es una realidad muy dura. Yo no sé si como sociedad somos conscientes del verdadero y grave problema que supone eso, ¿no? Y si realmente pues tenemos muchos prejuicios sobre ellos. Comentaba esta mañana yo precisamente que me parece que como sociedad invisibilizamos a estas personas. Parece que no prestamos atención más allá de nuestro círculo de confianza y seguridad, ¿no?
Sí, sí. Es una realidad, nadie quiere tener a una persona sin hogar en su entorno.
Que mucha gente era normalizada, o sea, tenía una vida normalizada, sí, ¿no? Pero por circunstancias de la vida le llevó allí.
Sí, sí. El 70% de las personas sin hogar provienen de una vivienda que compartía con su familia, con sus amigos y demás, ¿no? No es gente que ha vivido en la calle siempre. Y muchos de ellos mantienen relaciones con sus familias, ¿no? Pero bueno, en circunstancias personales de cada cual hace que tenga que tomar esas opciones tan, tan radicales, ¿no? Sí, es una la realidad es que una de las líneas que queremos trabajar en esta estrategia también es la sensibilización hacia la sociedad, ¿no? Son personas humanas, tienen derechos como tenemos el resto y hay que hacerles sentir que son personas con derechos, también obligaciones, evidentemente, como tenemos el resto, ¿no? Pero esos derechos los tenemos que proveer, ¿no? Y tenemos que incidir un poco en la sociedad ante esta realidad y que no vuelva a haber esas noticias que de vez en cuando nos asaltan, ¿no? De maltrato, de ataques a personas que puedan estar en un cajero o que puedan estar durmiendo en un banco, ¿no? Para eso es importante que la sociedad también esté concienciada y sensibilizada.
Bueno, y luego dentro de las medidas también, bueno, seguir con la política de evitar lo máximo posible los desahucios, ¿no? Que es lo que lleva también a buena gente a la calle.
Sí, esa es una política que llevamos tiempo impulsando en colaboración con los ayuntamientos y con el Departamento de Vivienda y, bueno, creemos que está llevando una buena dinámica y bueno, que tenemos que incidir en ella, ¿no? Es una realidad, los desahucios son una realidad que si no estamos preparados y tenemos información sobre esas familias que van a ser desahuciadas, esas personas van a terminar en calle. Hay que prevenir eso y para eso tenemos que estar muy muy coordinados con el Departamento de Vivienda, con los ayuntamientos, para que ese desahucio no termine en la calle, esas personas no terminen en calle, sino que se les pueda aportar algún recurso en tanto en cuanto ellos puedan afrontar con sus recursos propios una nueva vivienda.
Bueno, pues vamos a ver si como sociedad dejamos de observarles, de verles como bultos sospechosos, que en muchas ocasiones, me vas a permitir la expresión, pero es la sensación que muchas veces tengo de gente a la que invisibilizamos, que ninguneamos por las calles, pero que realmente son gente que tiene problemas y a los que no les gustaría estar en esa situación. Siempre se ha dicho, están porque quieren. No, no. Ahí nadie está porque quiere.
No, es una realidad tan dura que creo que nadie está porque quiere.
Lina Milivia, viceconsejera de Políticas Sociales, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Lides, qué ricasco.